Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Hace rato teníamos una discusión. Bueno, tal vez decir discusión está de más.
Es muy elevado.
Está muy elevado. Pero platicábamos sobre los mazapanes.
No se rían porque sí tiene su profundidad, su jiribilla.
No, pues no me río, sino porque sí es un tema importante. Pero siento que si se escucharan los intelectuales,
pues se divertirían mucho escuchándonos.
Porque hasta los intelectuales comen o no comen mazapán, pero tienen una opinión sobre ellos.
Pero platiquen la teoría.
Pues veníamos caminando en la calle y estaba una señora vendiendo mazapanes, y entonces pues yo dije como, siento que no entiendo a la gente que le gustan los mazapanes.
Mientras porque... yo compraba uno.
Y me así volteé y Javier tragándose un mazapán. Porque verdaderamente, perdón si allá afuera alguien es muy fan de los mazapanes, no entiendo...
Allá afuera, dice. Allá aquí fuera. En esta mesa, Ana.
O aquí en esta mesa. Bueno, pero aquí en esta mesa tampoco tengo que disculparme tanto. Porque de verdad no entiendo. O sea, no lo puedes agarrar porque se deshace. Y pues sabe como a... Siento que es como...
Delicioso.
Como... Como crema de cacahuate hecha a polvo. ¡Iu! ¿A quién se le ocurrió?
Porque además, tú no estabas, Nando, pero lo que yo le venía diciendo a Ana es que a mí el mazapán me cagaba hasta una edad en la que ya no me cagó. Entonces yo decía que son de esos productos o de esos alimentos que con la edad les empiezas a agarrar el gusto. Y le dije a Ana, y Ana me dijo, güey, no. O sea, yo nunca les voy a agarrar
el gusto. Y la verdad es que en ese momento Javier está mintiendo porque no estaba hablando de edad, estaba hablando de Monchis. Que no me vengan con que con la adultez me hice más maduro. Ah,
no,
y entonces
pero
mi paladar,
a ver, por ejemplo.
Perro monchosa, no, pues sí, di lo que
exacto.
Es.
Exacto.
No, pero a ver, de joven, o sea, cuando eres más morro sí eres más picky en ciertas cosas. Como eso, como yo soy mucho de texturas, entonces es como de la textura.
Pero a ver,
¿tú crees,
Javier,
que no es bonita?
No, le estás queriendo maquillar ese pedo bien cabrón.
Porque no quieres aceptarlo, monches.
Porque no. Tu argumento nunca fue, ahora que crecí me gusta el mazapán. Tu argumento fue... Gracias al Monchis, que un día en un Monchis probé un mazapán y me supo delicioso, ya me gustan los mazapanes.
No, vamos a, no vamos a decir que es el Monchis, simplemente
no tiene
así.
Que
o
ver
sea,
con...
Saquen conclusiones. El punto es que no lo apoyes, no te guste, pero eso de decir que siempre se rompe, no. Es porque no lo sabes abrir. O sea, y porque probablemente no te guste.
No, espérate, ahí sí estoy del lado de Ana. El
no,
mazapán
mames,
sí
no.
Nació para romperse.
No, güey. A ver, pues, ¿cómo te han tratado en la vida? Porque yo lo abro, mira. Así suavecito y sin que se rompa.
No, pero a ver, es un dulce. O sea, si lo abres con tanta delicadeza, pues te costó 4 pesos como para que te tardes
no,
2 horas en abrirlo.
No, porque es desesperante que se rompa y después echarte las boronas, güey. Se tiene que morder.
Pero a ver, y cada vez que lo muerdes, ¿no se va deshaciendo poco a poco? Claro que sí. Yo ¿no te lo acabas? No. Sin
yo
que
los
se
porque escuchas
no.
Les recomiendo lo siguiente.
Se cuando ya... que no estás comprando la marca de la rosa. Estás comprando otro que es más chafita.
¿Cuál otro? Ni hay otro.
Hay
no
otro,
que solo existe.
No, hay otro. La competencia.
El genérico. Cuando ya tienen su masita de mazapán mojada por la baba, la tienen que poner en el paladar. Blando arriba y de ahí empieza a salir poco a
blando.
Poco y se va. Es una sensación muy bonita que no puedo explicar.
Siento que lo estás vendiendo súper mal para la gente que está escuchando de otros países.
Pero Ana y yo queríamos poner este tema sobre la mesa para saber si la gente le gusta o le disgusta el mazapán.
Yo tengo una experiencia y no sé si mi hermana, pero mi mamá siempre la cuenta. Que cuando yo tenía como muy chiquito, ponle 4 años, estaba como siempre me decía como las con las sillas hacia atrás, ubican como que aguadar las sillas, como meciendo la silla que no es mecedora. Entonces que me estaba tragando un mazapán, güey, y en una que me voy para atrás y que se me atoró en la garganta. Y mi tío Jaime me levantó, o sea, estaba tan chiquito que me pudo levantar como del pie y me volteó para que se me saliera el mazapán. Pero más que
¿ves?
Agarrar
casi
la aberración,
te mata un peso
no,
un mazapán.
Me unió más a él.
¿Cómo ves al masoquista?
A mí me gusta el maltrato, dice Nando. Lo que me maltrata me une.
Porque tienes que darle en pura relación conflictiva.
¿Has hablado de esto con tu, en terapia, Chaparro?
No, pues siento que
ya hay que sacar el tema próximamente.
Siento que esto no es de intro en tu vida, Nando. Este es un tema. Es un tema grande. Oigan, pero bueno, solo, punto de aparte, ¿sí o no? Hay alimentos que con la edad te empiezan a gustar.
Sí,
como pero, ¿cuál es el de ustedes?
No era el punto, pero a mí la aceituna.
No era el punto, sí, pero seguimos. Edad, seguimos okay. Aferrados pero con la edad.
A mí la aceituna.
La aceituna.
No, okay. Me gustaba de joven. Siempre me ha gustado la aceituna.
A mí.
Fíjate que a mí ahora las verduras me gustan
más.
Más que antes. Bueno, más bien, antes no me gustaban y ahora sí me gustan.
La coliflor. Antes
la
no me
coliflor
gustaba.
Es bien rica.
Y también el verde, ¿cómo se llama?
Brócoli.
El brócoli también, ándale. Y en el Monchis, ¿qué cosas? A ver, para no perder ese tema. En el Monchis.
Yo me acuerdo que una vez en el Monchis, ¿te acuerdas? Esa vez que comimos como cerdos.
Pura azúcar.
Comí. No.
Sopa Maruchan.
Una sopa Maruchan, ajá. Pero como en la casa en la que estábamos no tenían salsa Valentina, pero sí habían chips fuego, dije, pues le voy a echar chips fuego para que pique.
Le echamos y luego como que la sacabas, ya que el picor se había ido, pues ya nada más tenías el polvito de la chip ahí en la sopa Maruchan.
¡Qué rico! Es que más bien ahí no es como que...
Esa fue una gran tarde contigo.
Sí.
Una gran noche contigo.
En el Monchis todo te va a gustar. Más bien, ¿qué cosas descubriste? A mí me gustan mucho los... ¿Cómo se llaman? Los roles glaseados en el congelador y después los sacas. O las avicremas. Ahí sí le gustan mucho las avicremas en el refri.
Oigan, necesita que la gente nos diga... así, ¿qué producto que la gente consume mucho? Porque creo que, por ejemplo, el mazapán pasa... Que es relación de amor-odio, ¿no? O sea, o a la gente le gusta mucho o lo odias.
O es como si desaparece, no pasó nada.
Exacto, que nos digan ellos cuál creen que es ese producto que la gente ama y ellos específicamente odian.
No. Ok, pues Halloween. Comenzamos. Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javier.
Bienvenides.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
¿Cómo? ¿Que si soy fiel? Ah, mi fiel. Nadie nos dijo.
Bailar pegados es bailar. ¿Se la saben?
No.
No.
Y lo peor es que ni siquiera dice.
Bien corto en él.
Y lo peor es que la canción dice bailar pegados no es bailar. Y yo dije es bailar. Pero bueno, X. El punto es que el otro día estaba en esas reuniones que ya poco a poco. Digo, espero que no me juzguen, pero cada vez hay como un poquito más de reuniones que son 6 personas y vénganse y tomamos y nos reunimos y todos nos cuidamos y confiamos en el otro. Bueno, pues un amigo cumpleaños, se festejó, fuimos y pues pusimos música y empezaron a bailar, ¿no? Pero había por ahí algunas personas que yo no conocía, entonces a mí me daban muchas ganas de bailar porque ya lo hemos dicho que pues, tengo muchas ganas, o sea, tenemos muchas ganas de bailar, ¿no? Hay perreos que ni siquiera se han bailado, no se han estrenado
pista.
Ya pasaron, güey. O sea, algunos reggaetones. El punto es que tenía muchas ganas de bailar, pero no sé, como que en ese momento dije, güey, hay 3 personas que no me conocen, evidentemente somos poquitos, entonces todos vamos a bailar y pues, ¿qué más vas a hacer? Voltear a ver cómo baila el otro, ¿no? En mi cabeza. Entonces dije, güey, tengo muchas ganas de bailar y no bailé, porque me daba pena el que me vieran bailar, ¿no? Entonces me sentí tan mal porque fue como unas ganas contenidas que no pude sacar, que pues esa semana tuve terapia y le dije a Lili sobre esto que me pasó, que es como, güey, pues no sé, estaba con mis amigos, había 3 personas desconocidas ahí y no me animé a bailar. Y ella platicó que a veces la ansiedad viene como... Bueno, que la ansiedad es muy irracional. Y que eso que me pasó a mí en realidad fue como un pensamiento de ansiedad irracional. O sea, porque en mi cabeza estaba la idea de que todos en ese momento, cuando yo me paraba a bailar,
iban a ver.
Todos iban a voltear a, así te iban a dejar quizá de bailar y a ver cómo yo bailaba y a juzgarme. Claro. Y el
como
tiempo
de
se iba a detener.
Así, todos iban a voltear a verte.
Y me dice, Nando, eso solamente está en tu cabeza y no existe tal. Y y me decía que muchas veces la mente funciona así porque nos da mucho miedo a equivocarnos. Y evidentemente muchos tenemos como esto en la cabeza de necesidad de aprobación. Es como si vamos a pararnos a bailar, si nuestro baile va a ser lo suficientemente bueno para que las otras personas lo aprueben. Una claro. aprobación que ni siquiera va a ser como te lo van a decir, no te lo van a decir. O sea, no existe, nadie
lo
va a hacer.
Solo existe solo en tu cabeza.
Exactamente, pero es como si nuestra cabeza de verdad llegara a bailar y después te dijeran, bailas como un 8, bailas como un 6. No deberías de estar bailando. Y eso nunca está pasando.
O imaginar que hay gente cuchicheando de ti y de claro. tu baile, ¿no?
Uh-huh, claro, claro. Y dice que lo ideal es pensar como que uno también es como un pensamiento de creer que el mundo se va a detener por nosotros y el mundo no se detiene por nosotros, ¿no?
Claro.
Y ella justo puso, me dice, hay grados de ansiedad. O sea, probablemente a ti no te dé miedo salir al Oxxo y comprar algo o pagarle al güey. Pero hay mucha gente que vive con ese miedo irracional, ¿no? Y se manifiesta como en diferentes momentos de tu vida por lo que traigas y por eso es necesario como atenderlo, ¿no? Y me puso un ejemplo, dice, güey, hay gente que se sube al camión y dice, se cobra uno, por favor. Y el se cobra uno, por favor, piensa que toda la gente que está en el camión, que ya aparte tiene un chingo de pedos, güey, en su cabeza, se va a detener y va a voltear a ver, güey, Ani... O sea, va a pagar un boleto, güey. ¿Por qué lo va a hacer? No, o sea, es irracional, güey. El mundo no se detiene por nosotros. Y lo quise traer justo a colación para saber en qué momentos ustedes se han sentido como que el mundo se detiene para voltearles a ver, aunque ni siquiera eso esté pasando.
A mí me pasaba, y me acordé ahorita que dijiste lo del camión, me pasaba mucho al principio cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, cuando me subí al metro. Como que me subí al metro y sentía esta ansiedad de hacerle ver a la gente que yo sabía moverme en metro. O sea, como que sentía que la gente me veía y era como, esta morra sí, seguro ni siquiera
está
sabe,
perdida.
Ajá, está perdida y seguro no sabe así usar el metro y seguro se va a caer. Y entonces como que todo el tiempo yo estaba pensando como, párate de cierta manera para que vean que sabes cómo pararte en el metro. Y cosas que ahora que lo pienso digo como, qué idiotez.
Pero, o no ver las líneas que siguen, porque luego una siempre miras... Como, bueno, yo a veces miro como con miedo para que no piensen que no sé. Miro cuáles son las que siguen, las estaciones que siguen. Ubiques que están como en la parte de arriba. Sí. Y lo veo como a reojo para que no piensen que no sé.
Que estás ahí así como turista viendo Exacto. las estaciones, ¿no? Sí, o sea, alguna vez me pasó que... Porque estaba yo, no sé, iban en el celular o así. Yo sentía que ya iba a llegar. Se paró el metro, se abrió y me bajé. Y luego ya me di cuenta que me bajé una estación antes y entonces hice así todo el trayecto como de que ya me iba a salir del metro para que la gente no se diera cuenta que la había cagado.
Claro, y después el show de Annie. Más,
claro, el show de Annie. Nadie en la vida me estaba viendo. O sea, nadie se dio cuenta Annie. Que yo me había bajado en una estación antes de la que me tenía que haber bajado. Pero sí,
güey,
sí.
Es que
como cuando te caes y te paras en chinga aunque te duela y luego así como liga te paras como porque te da oso que la gente te ve en el piso. Sí. Y así, nada pasó.
Güey, ese es cabrón como que en tu cabeza se forma el show de Annie. En el capítulo de hoy se pierde en el metro. ¿Sabes? Y eso no está pasando. O sea, porque... La verdad es que no dudo que haya personas que digan, güey, esta morra está desorientada. No sé. Pero no el mundo no se centra en ti, no todo el mundo, ¿no? O sea, puede ser que alguien
claro.
de tu nerviosismo voltee y te diga, güey, ¿qué pedo con esta morra? Yo qué sé. O conmigo, de qué pedo porque baila como, no sé, yo qué sé. O sea, en mi cabeza, mi sentido lógico es, alguien sí te va a criticar, pero tampoco tienes que pararte por eso y no va a criticarte todo el tiempo. O sea, no es como si yo me parara a bailar en la fiesta de Mario, las 3 horas que estuvimos ahí. La gente dejara de disfrutar por voltearme a ver y decir, güey, qué feo está bailando Nando, qué pedo.
Claro, claro.
Eso no pasa.
Y si una persona lo hace, pues a ti tampoco te va a afectar en nada. O sea, uh-huh. si una persona te critica por cómo estás bailando, también ¿en qué te está afectando? En nada.
Y que si sí, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de hace muchos, pues sí, años, porque yo sí reconozco que a mí me afectaba mucho como el pensar que la gente dijera cosas de mí, ¿no? Pero más bien creo que el trabajo verdadero es, más allá de si pararte o no pararte a bailar, es... pararte a bailar y si luego te preocupa esto, pues que sea un trabajo de trabajar en que cada vez te preocupe menos. Porque también, y lo que hemos platicado mucho, Ani, pues, si no te paras, probablemente alguien diga, te va a criticar por aguado y aburrido. O sea,
Igual te van a
nunca
criticar.
Vamos a evitar el juicio ajeno. Nunca, nunca, nunca hagamos o dejemos de hacer. Entonces, bueno, si aceptamos que eso no va a eliminar, o sea, no se va a ir, pues mejor hagamos lo que nos plazca.
Lo que queramos que hacer, exacto. Claro, igual te van a criticar, ¿no?
Sí. Igual. Algo que pensé también, más bien que pensé como las últimas tres terapias que tuve, es que en mi cabeza probablemente no aceptaba que había otros temas, pero llegaba a terapia y decía, bueno, más bien me conectaba a terapia porque está siendo a distancia, y decía, es que no sé si el tema de hoy es lo suficientemente relevante para que a mi psicóloga le vaya a interesar, ¿sabes? Entonces, incluso
hasta eso,
güey, ¿no? yo decía, güey, es que Lili ha de estar pensando que mis temas son unos estúpidos. O sea, porque...
Casi para qué estoy tomando terapia.
Exactamente, si o sea, seguramente esta morra está diciendo, bueno, pues nomás es la terapia light. O sea, es el día en el que toca Nando, y Nando seguramente tiene temas pendejos para tocar. En mi cabeza llega a pasar por eso y es parte de lo mismo, ¿sabes? Y justo a mí me gusta poner esto de ejemplo de que a veces creemos que no tenemos temas de terapia de qué tratar. Y justo ese día yo me sentí así y llegué y le dije, oye, mira, pero es que este fin de semana pasado fui a una fiesta y le expliqué todo el contexto que les di y les dije, no me animé a bailar. Y eso me hizo darme cuenta que había como este problema de una ansiedad que no había atendido.
Y de la aprobación,
de
¿no?
De la aprobación completamente, y salió de un tema que yo diría, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y a veces uno piensa que no tiene problemas o no tiene temas y llega y se pueden mejorar de verdad. O sea, yo estoy esperando una fiesta para bailar.
Y además creo que sí somos una generación que sufre demasiado de la aprobación, ¿no? Uh-huh. Y como que también creo que la validación que nos ha enseñado muchas partes de la sociedad es que nuestra validación también tiene que ver con lo que el otro dice de nosotros, ¿no? O sea, de nuestro físico, de cómo bailamos, de cómo nos comportamos, de nuestro trabajo. Si somos buenos o no, siempre depende de lo que dice el otro.
Claro.
¿No? Y entonces, pues creo que también crecemos con eso y está bien cabrón como desaprenderlo.
Incluso con las redes sociales, ¿no? Estamos tan expuestos a poner nuestra vida ahí y a ponerla al escrutinio público que todo el tiempo estamos... Subes una historia y luego la ves y dices, ay no, esta historia mejor la voy a quitar porque qué tal que dice no sé qué, ¿no? Y ahí estás borrando fotos o borrando historias o no contando ciertas cosas o así porque te da miedo lo que la gente vaya a decir de ti.
Yo tengo, por ejemplo, les voy a contar, como menos de un año que empecé, sí, menos, a subir algunas historias cantando porque pues yo tomo clases. Pero cada que yo, mi maestra me grababa a veces, solo para que yo me diera cuenta de mis clases, ¿no? De esto hiciste o así. Y luego me decía, ¿por qué no lo subes? Y yo, a mí lo que me daba miedo era justo, pues, la gente que va a decir de mí. O sea, va a decir que no canto tan bien, que hay gente que canta mejor. Y entonces, mi cabeza era un desastre cuando lo dices, güey. Capaz que la gente le pasó un segundo así y ni siquiera te escuchó.
Se brincó hacia
Se brincó Javier. La historia. Este güey me da hueva desde antes, desde que subí una planta, ¿no? Y yo preocupado mucho por, ¿y qué canción? Y entonces yo lo empecé a hacer... Más por un ejercicio de, güey, yo quiero brincar esta cosa que me da miedo y que, como dices tú, Nando, es irracional, ¿no?
Sí.
Y al final lo subes y todavía, la verdad es que sí, digo, ¿y qué tal que a alguien no le gusta? Dices, pues también puede que no le guste la otra foto que subí y ni modo.
Es que en nuestra cabeza y más en redes sociales hay formas en las que se puede evaluar según nosotros. Y según la sociedad, que es la cantidad de views, la cantidad de likes, la cantidad de que te contesta una historia, la cantidad de X o Y. Y esas son como formas de evaluación no dichas que nos vamos apropiando y después pasamos como a la vida diaria, ¿no?
Qué terrible. Porque claro, si una foto sin muchos likes tú dices, no gustó. Uh-huh. O sin tantos comentarios dices, la quito.
Ay, hace poquito no me acuerdo con quién platicaba que me decían que... ¿Cómo fue? Me decían que ahora lo que estaba de moda en Instagram era subir una foto y luego borrarla. Y yo decía, ¿cómo? A lo mejor subes la foto y como no tienes suficientes likes, la borras, ¿o cómo? Y ya me decía, como, pues sí, creo que sí. Como que ahora los chavitos suben fotos y si no tienen suficientes likes, pues las borran. ¡Qué horror, ¿no? A ver, pues...
Pues bórrense para la verga.
Porque además
no,
justo,
es broma.
Justo estás en contra de este proceso de dejar la aceptación tuya a ojos de los demás. Más bien claro, le estás dando más validación a... Tú dices que está chido en mi vida digital,
claro,
o en mis fotos, en mi perfil.
Tú me estás diciendo que tengo que subir y que no.
Yo la neta, en Instagram no, pero en Twitter sí he borrado tweets. ¡Ah! Entonces ya no lo voy a hacer a partir
¿Pero
de
qué?
Hoy.
¿Por qué no fueron populares?
Pues porque como... sí, puede ser que no hayan sido relevantes. Y dije, bueno.
Está padre reconocerlo.
Sí, está bien, está bien. Entonces ya no lo voy a hacer, amigues.
Ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo dijimos en
dijimos, unos... Pero tú y yo dijimos que borrábamos los que subíamos en la fiesta.
Ah, sí.
Pero...
Ah. O que te echabas un chistín y que nadie le daba like y dices como, bueno, lo subo más al rato a ver si ahora sí le da.
Es lo mismo.
No hubo demasiado aplauso.
Lo borro.
Próxima estación, el Dark Side. Nadie nos dijo.
Este tema me inspiró un capítulo de Modern Family, que para no hacer spoilers, pues vamos al tema directo.
Wow,
y el perfecto. Tema hablaba de cuando tu familia, o cuando, sí, cuando tu familia no supera a tu ex, que probablemente tú de verdad ya superaste, ¿no? Y lo complicado que es para las nuevas parejas que entran vivir con esta sombra, o sea, con esta sombra de la relación pasada o de cómo se llevaban o de tener que sentir que tienes que competir con esa persona. La verdad a mí no me pasó nunca, o sea, yo no tengo una referencia que me haya pasado, pero cuando veía el episodio dije, esto sucede y sucede. ¿Seguro? A la gente, y qué duro y qué difícil, porque además estás compitiendo con una sombra o con un pasado. ¿Cómo le haces para competir con algo que ni existe, no?
Y que en todo caso no deberías de competir, pero que es muy difícil no hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando está ahí presente todo el tiempo, pues sí es muy difícil no hacerlo. Yo me acuerdo que a mí me pasó, no me pasó a mí directamente, pero en algún momento estuve saliendo con un chico que tenía un hermano. Uh-huh. Y era el hermano más bien, o sea, la mamá a la exnovia todavía le decía nuera, a la exnovia del,
ay, no,
del hermano. El hermano, o sea, el hermano vivía en el extranjero con su nueva novia y todavía la mamá cuando se refería a esta chica se refería así como, siempre decía como, es mi nueva favorita. Así, ¿no? Y digo, no me incluía a mí, ¿saben? Me dio ahí de rebote porque siempre decía que era su nuera favorita y yo era como, oh, déjeme competir. Pero pues sí, o sea, no me imagino lo que sentía la nueva novia del hermano de siempre estar viviendo bajo la sombra de esta chica que era como... Y siempre hablaban muy bien de ella. Digo, ahí se sumaba que la chica había fallecido. Entonces también ahí, pues, ¿qué dices? ¿Qué haces? También wow. No hay mucho que puedas decir como, oye, habla con tu mamá, y porque también, pues, le pone ahí como un toque medio trágico.
Claro.
Que es como, pues, no sé, a lo mejor la mamá, pues, era su manera de hacer duelo, no sé.
Pues tal vez sí debería hablarse y decirle, señora, vaya a duelo, porque ya no es su nuera. O sea, ya, o sea, quizá en un tono muy frío, pero en realidad es
bueno,
como...
Bueno, pero tú no lo vas a hacer.
No, pues yo ni la conozco. Yo tampoco le hubiera dicho.
Ese no es el rol de la nueva pareja.
No, sí, exactamente. O sea, creo que deberíamos de, como de, sí decirle eso, porque aún así genera una incomodidad. Y de que capaz que es un luto que la señora no había vivido, pero sí, yo no me animaría.
No, pues no, ¿qué dices?
Y también creo que, no sé, siempre es este debate de... Por ejemplo, con la familia, pues les pides o tú esperas que se involucren con tu pareja, ¿no? Independientemente si les cae bien o no, y qué bien que si les cae bien. Pero si esta relación termina, creo que siempre le corresponde a la familia, cuando ya hay una nueva persona, decir, güey, pues esto se trata de las elecciones de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y hacer sentir a esa nueva persona bienvenida. Y creo que sí hay gente que, a lo mejor, no sé si sea consciente o inconsciente, pero... hacen, justo como dices, Ana, provocan una competencia que para empezar ni debería de existir.
Claro.
Pero fíjate, ahora que lo dices, yo tenía una exnovia, que ahora es una gran amiga, pero ella me lo cuenta como risa. Dice, teníamos una foto de esas que te imprimen en bodas y graduaciones y la tenía su mamá en su oficina. Y dice que ya ni andábamos y decían que ya no la quita porque ella solo decía que la foto era bonita, ¿no? Y a nosotros nos daba risa, pero ahora pienso, digo, no sé si una nueva pareja después llega... Si el ver esa foto ahí, pues es una cosa que incomode decir, pues, ¿qué hace ahí el exnovio con ella?
Sí, qué loco.
Cuando yo estoy aquí.
Digo, sí, a lo mejor si es solo una foto, pues es una foto y ya. Es una foto que le gustó a la señora y pues ahí estabas tú y pues ya.
Pero a ti no te incomodaría, pon tú, que tú llegues al comedor de los suegros y ahí siga la exnovia.
¿Estaba la exnovia con los suegros?
No, éramos ella y yo, nada okay. más.
Ay, ver. Ah, no
era
sé.
Era una foto de nosotros dos,
nada más. No, de ustedes dos nada más. Yo pensé sí. que era como dijiste generación. Yo dije, pues está la morra de seis personas.
De eso que va el camarógrafo y dice, a ver, ustedes dos pónganse.
Ah, no, güey, yo sí la quitaría, güey.
Solo éramos ella y yo y la foto no se
sí
iba.
No, sí.
No, yo pensé que era una cosa como de que estaba toda la familia y salías tú ahí.
Ah, no.
Y pues la tenía ahí porque le gustó y dije,
ah,
¿cómo?
Eso sí lo entiendo.
Eso sí.
Sí.
No, eso sí está raro.
A mí me permites hacer una variación.
A ver.
Porque pues, mi carta de homosexual, yo no tengo como esa experiencia, pero quiero traer como a colación que también es como el comparar, quizá no con tus parejas actuales, quizá no con tus parejas o exparejas, pero sí con las parejas de tus hermanos o tus hermanas. Porque ahí sí siento que lo he vivido un poco, justo ahora que es... salí del closet con la familia de mi novio y todo el pedo. El punto es que siento que sí puede haber un punto en el que yo me siento como que pueden comparar sin así hacerlo de una manera mala o de una manera como consciente. Uh-huh. Pero siempre como que siento que entre los nueros pueden competir.
Los nueros.
Sí son nueros, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, me dio risa la palabra.
Siento como que de repente pueden competir y y pues evidentemente yo llevo las de perder porque esperaban una mujer. Y llegó yo. Entonces, yo sí me he sentido un poco así, pero creo que es algo que está completamente en mi cabeza y que es como volver a lo mismo de, pues, no es una competencia. No es una competencia y no me
están... Ya evolucionamos otro tema, Nancy.
No, pero tal vez sí, ustedes no se han sentido también, por eso dije esta pequeña variación, ¿no se han sentido como que les comparan con las parejas de los hermanos o así?
Fíjate que a mí no. Estoy pensando, no, pero...
Nunca me ha pasado, pero... Lo que a mí sí me pasó alguna vez fue que yo tuve una relación con un chico que la verdad es que era un chico muy lindo y un gran partido, como quien le dice, ¿no? Nomás, pues, no era alguien para mí y la verdad es que yo estaba un poco morra y la decisión de terminarlo fue un poco... Como en mi cabeza en ese momento fue confusa, ahora sé que, pues, no era alguien para mí y ahora ya lo puedo poner un poquito en palabras, pero en ese momento era un... Pues te corto porque sé que no, pero no sé ni por qué te estoy cortando, pero te corto.
Tú estabas chavita, ¿no?
Estaba chavita pues sí. Y no lo entendía de todo. Entonces eso hizo como muy difícil la separación porque no era como que yo dijera, tú hasta la madre de ti, o me tratas mal, o nada. Realmente no había nada malo, solo pues no, ¿no? Y, o sea, para mí fue un rompimiento muy difícil y mi papá amaba a esta persona, pero así lo amaba. Y mi mamá luego me decía como, no, pues es que tu papá siempre me está diciendo que te convenza de que regreses con esta persona, porque no sé qué. Y entonces, o sea, como que te dicen eso y de
morra,
por sí...
es más complicado.
De por sí, exacto, estás toda morra y toda ni siquiera entiendes por qué terminaste con esa persona, pero terminaste y, o sea, como que sí se volvía difícil como... Oh, pues no me digan esto, porque pues para mí está muy difícil.
Claro,
¿no?
Y seguramente si decías que este güey era como un gran partido, o sea, a los papás evidentemente
es lo que les
gustaba. Claro, porque es como, güey, claro. Pues va a... se ve desde lo que yo puedo apreciar que es una buena persona. Entonces como que trataban de influir ahí.
Exacto.
Chale. Qué loco, ¿no? También de cuando los papás se metían como con tus relaciones.
Ese es otro punto que ahorita que decías, Ani, me detonó. Porque también qué tal cuando tú eres la nueva persona... Y eso sí me pasó alguna vez, que te empiezan a ti, nueva persona, a hablar mal de la persona anterior. Así como de, no, pues qué bueno que llegaste porque la anterior... Y también es incómodo porque dices, ¿y yo qué digo? O sea, no me quiero meter en esta plática de a huevo. Yo ahora voy ganando porque justo pues no es esta competencia. Pero también un poco es que los papás, los hermanos o quien juzgue, pues juzga como dices, Ani, de lo que ven como partido. Y eso no quiere decir que para ti sea lo que te hace feliz o lo que te gusta, ¿no? O sea... Puede que critiquen a alguien porque lo que habíamos dicho en programas pasados, porque tiene un chingo de tatuajes o no tiene un trabajo estable y probablemente en ese momento a ti te hace bien porque así quieres.
Y como familia tenemos que aprender, ¿no? A ponernos...
Límites.
Como, sí, límites. Yo me acuerdo que, digo, ahorita mi primo está casado con esta chica, pero es una chica con la que duró muchos años y en algún momento cortaron y yo me llevaba muy bien con ella y me la encontré en un bar ahí en el Edomex. Y pues empezamos a platicar y no sé qué. Y entonces ella medio se puso a llorar, que tu primo, no sé qué, shalala. Y mi primo en ese momento tenía una nueva novia. Y ahí va Ortiz, ¿no? Y yo de, tú ni te preocupes. O sea, tú y él van a acabar regresando. La nueva novia no va a durar. Así, neta, no va a durar y tú vas a... Y ahí yo metiendo mi pinche cuchara, ¿no?
Como los papás.
Como los papás. Al final, pues sí, regresó con ella y hasta se casaron y ya.
Por mí, dice
Ana.
Tienen
dos hijos y así. No, digo que por mí.
¿Crees que la ex escucha el menos, hijo?
Seguro ni sabe que es ella. Y nunca ni la conocí a la ex. Pero bueno, creo que tenemos que aprender a ponernos ciertos límites y no a opinar en todo lo que nos cree. Es que eso, nos creemos que tenemos la autoridad de opinar porque eso es nuestra familia y pues no.
Es que...
Tienes a lo mejor derecho a dar consejos, pero ya de ahí a estar opinando o a estar haciendo comentarios que...
Y que es bien distinto que tú digas, oigan, ¿qué les pareció mi pareja? Ah, bueno, tú preguntaste, pues te chingas si es que no les pareció bien, ¿no? Es bien distinta esa dinámica a cuando la gente por creer que es familia o algo así, pues opina en lugares donde no le toca, ¿no?
¿Ustedes, o sea, como han sido alguien que juzgan como a las parejas de su hermano? O sea, como, no sé, a veces inconscientemente o no sé.
Yo sí.
Sí. Sin pedos. No, la verdad es que sí. O sea, y creo que este ejercicio justo ahora me está... O sea, que yo fuera la persona a la que están hablando, cuando yo he hablado del novio de mi hermana, por ejemplo, la neta es que sí está raro, ¿no? Y volviendo al punto en el que hay personas más influenciables que otras, así como yo en el tema pasado que tomo muy en cuenta de cómo, qué tal, qué opinan de mi pareja, pues imagínate un comentario como el de tus papás, pues a mí me haría muchísimo sentido, ¿no? O sea, como de, güey, es que tal vez tu ex era mejor. Y en mi cabeza se me mete...
Dejando ir un gran partido.
Exactamente, o sea, en mi cabeza se me mete porque soy muy influenciable, ¿sabes? O sea, imagínate, según el sapo, la pedrada.
Sí. O sea, yo creo que está muy mal comparar. O sea, creo que puedes dar consejos y puedes dar tu opinión sin tener que estar comparando con el ex, ¿no? O sea, ahí es donde yo digo, eso sí no se tiene que hacer. Estar comparando a la nueva pareja con el ex o estar queriendo hacer que una persona regrese con el ex, no está bien. A lo mejor dar tu opinión... Depende, ¿no? O sea, creo que sí. A ver, al final...
Es tu familia.
Y siempre van a ver por ti y por tu bien, ¿no? Y cuántas veces hemos dicho, a lo mejor tú estando en una relación no te das cuenta de que está pasando X o Y. Y necesitas de alguien de fuera que te diga, oye, ten cuidado con esto. Oye, está pasando esto. Oye, estoy viendo que estás cambiando y esto está sucediendo.
O sea, veo deprimido a ti, hermano, o a ti, hermana, ¿no?
Sí. Pero también creo que hay opiniones que están de más.
Y el problema siento que siempre es... aprender a ver esa delgada línea, ¿no? Porque hay veces que tú puedes decir, pues yo lo hago porque quiero ayudar a mi hermano, y hay veces que está hablando tus expectativas de hermano, papá, lo que sea, o hay veces que de plano sí lo haces por ayudar, pero saber cuándo cruzas la línea es un pedote.
Y sí, también nosotros hay que aprender a escuchar las opiniones, pero justo no dejar que eso defina lo que nosotros queremos.
Claro.
Y porque además creo que también la gente, sobre todo nuestra familia, que es quien más nos conoce, a veces inconscientemente pues nos manipulan. O sea, porque entonces ya saben, claro, como, ah, yo sé que si a Nando le llego por este lugar, puedo hacer que desde que recoja su cama, que tienda su, ¿no?, que recoja su cuarto, que lave los platos, hasta que deje a su novia, porque ha funcionado este tipo de manipulación.
Sí, yo iba a decir que a veces es inconsciente, pero siento que a veces no es tan inconsciente. O sea, que sí tienen como esa alevosía y ventaja los papás de conocernos de toda la vida y que pues pueden decir comentarios que nos pueden como llegar a lo más profundo.
Híjole, qué difícil tema.
Ah, pues sí, pues gracias.
Oye, Modern Family era comedia.
Gracias, Javier. Mira, aquí están las risas, jajaja.
No, espérate, que la gente nos diga ellos cómo han pasado esto, si les ha pasado que... En su familia han...
Los han comparado, en general. Sí, con el ex o con las parejas actuales de sus hermanos.
Pensé que habías dicho comparado. Y yo, ¿cómo?
Perdón, mi dicción.
Comparado, ok.
Va, jueguele.
¿Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Platicábamos en algún episodio de la tercera temporada, que fue eterna, muy al principio de la pandemia, de cómo no valorábamos el contacto humano. Y les platicaba yo de una vez que vi a unas amigas justo antes de que empezara la pandemia y no nos abrazamos ni nada, y cómo al día siguiente yo desperté así como con la lagrimita, Remy, porque extrañé abrazar a mis amigas. Y ahora me está pasando que siento que empiezo como a diluirme en el WhatsApp. O sea, como que cada vez me cuesta más trabajo seguir conversaciones en WhatsApp. Cada vez me empiezo a sentir más lejana de mis amistades. O sea, como que me hace falta este, hay que vernos y hay que platicar y hay que reírnos juntos y hay que, pues eso, vernos las caras y convivir, ¿no? Entonces como que no sé si es una cosa de que yo soy así, de que el WhatsApp después de cierto tiempo a mí ya no me funciona. Como que, no sé, necesito yo este contacto en persona con la gente o es algo generalizado. Y lo pienso también, o sea, a lo mejor con amigos con los que yo me llevaba muy bien hace un tiempo y a lo mejor, no sé, se fueron a vivir a otro país o se fueron a vivir a otro lado o ya no nos vemos tan seguido. Y al principio era escribirnos mucho y platicar mucho y poco a poco. Y sé que muchas veces es como mi culpa, ¿no? Pierdo como el interés de estar contando cosas por WhatsApp, de estar... No que no me interese lo que me cuentan, pero de estar leyendo cosas en WhatsApp, de estar escuchando notas de voz. Y ahorita siento que me estoy sintiendo así como... la gente, los amigos que tienen mucho que no veo y que antes pues veía más o menos seguido y platicábamos por WhatsApp, como haces como una continuidad de tus vidas, pero luego pues te vuelves a reencontrar y eso para mí como que
es un refresh, ¿no?
Ajá, sí. Como si la llamita se volviera a prender y estuviera yo otra vez como toda contenta. Siento que ahorita eso me está faltando y me siento cada vez como más lejana a mis amistades, que no digo ustedes no, por ejemplo, porque pues, a ustedes
nos vemos
seguido, ¿no? Pero todas mis amistades que no veo, las siento cada vez más lejanas. Y no sé si a ustedes les pasa o es una cosa mía.
Sí me pasa. O sea, evidentemente a veces siento esta nostalgia de que... de que los amigos que conocí en Colima, por ejemplo, mis amigos en Colima más bien, saben menos de mí que la gente que conocí aquí. Que en realidad tiene menos tiempo de conocerme. Y que probablemente hay un vínculo menos cercano que el de mis amigos con Colima, porque pues los tengo menos tiempo de conocerles. Entonces sí me pasa y como que a veces tengo esta necesidad como de querer como comunicarles todo un día. Y de repente ya no al día siguiente, porque volvemos a lo mismo. El ritmo de vida o el día a día hace como que pues, no quieras contar tu día. O que estés muy cansado por contarlo por WhatsApp. Y me puse a pensar ahorita que hablabas de las conversaciones... de las grandes conversaciones que no han sido contadas cara a cara y que han sido contadas por un chat.
Claro,
qué horror. O sea, y que el día que se ven, ya pues ya no se ven y ya no tocan ese tema que fue tan importante, pues porque ya se contó por WhatsApp. O se cuentan los detalles que no se contaron en ese momento y ya. O sea, pero la emoción de ver a alguien y contar, incluso agarrar la mano y decir, güey, estoy bien nervioso, yo qué sé. Pues no, o que te vea enojado, o que te vea por algo que le contaste por WhatsApp, que evidentemente no es lo mismo porque no lo estás viendo. Siento que se ha perdido muchísimo. Y sí, esas dos cosas justo, como que me da miedo perder comunicación de la gente que no casi veo y que las conversaciones que merecen ser importantes se diluyan en WhatsApp.
A mí, sobre todo, lo que me pasa pues es por la pandemia, ¿no? O sea, como lo que yo he identificado en mí y en mis círculos sociales es que, pues, al principio decías eso, tienes Zoom, tienes WhatsApp, tienes muchas formas y estrategias para seguir en contacto, pero también lo que creo que pasa es que el tiempo nos está pasando encima y no hacemos gran cosa, nadie, ni nosotros ni nuestros amigos. Entonces también creo que antes un poco yo veo que mis relaciones sí eran de vernos, como dices, Ani, pero cuando no nos veíamos, por ejemplo, con amigos que están a la distancia, pues era de, güey, te cuento que este fin hice esto y no sabes qué problema me pasó o qué chisme o qué. Y ahorita pasa con Fercito, está en Madrid, me dice como, ¿y qué me cuentas?
Nada.
Y yo, güey, genuinamente no tengo nada que contarte porque quisiera contarte algo. No ha pasado nada. Y le digo, güey, lo mismo que en mayo, lo mismo que en abril. O sea, pues trabajo, estoy en la casa, ya vi tal serie. Entonces también creo que los temas de conversación un poco se agotan porque no eres el único. Todos estamos viviendo como en esta especie de...
sí, como en una pausa rara, ¿no?
En una pausa eterna de... Y seguramente la nueva normalidad vendrá con acostumbrarnos a ciertas otras cosas. Pero luego yo le pregunto, ¿y tú? Pues nada.
Pero es que es muy personal.
Y entonces ahí acaba el WhatsApp, o sea...
Claro.
O sea, hay conversa... O sea, evidentemente si nos vamos por las cosas que valen la pena, pues no ha pasado mucho. Pero hay cosas que siempre pasan en el día a día que se las puedes contar y que en el WhatsApp te dan flojera.
Es que todos tus días son iguales también.
Exactamente, es como, güey, a mí me mama ahorita que estoy viendo Modern Family y cada vez que veo a Annie le cuento de algo que vi en los capítulos. Pero eso no es como que le vaya a escribir por WhatsApp y le diga, jaja, claro, es que es muy cagado tal personaje. Porque no, eso no pasa. Entonces, o sea, sí pasan cosas, pero no como... Como que hay como este pensamiento de que solamente se cuentan por WhatsApp las cosas que realmente son importantes y debería ser al revés, siento. No sé, o sea, la verdad es que sí, sí, yo sí apoyo la idea. Digo, Fer, que vive en otro país, pues está muy cabrón. Pero la gente que vivimos en la misma ciudad y aún así no nos vemos, sé que hay mucho miedo por los contagios y lo que quieras, pero si es, a ver, si quieres no te quites el cubrebocas en todo el tiempo, vamos a un lugar en el que haya sana distancia, pero hay que vernos. O sea, necesitamos contar historias en el cara a cara, porque si no nos vamos a volver locos, amigos. Llevamos 6 meses encerrados.
Sí, está muy cañón. Y a mí me pasa que tengo amigas, que, no sé, de repente estoy platicando con ellas y me dicen como, ay, sí, como el otro día estaba platicando con fulanita. Y yo digo, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para alguien a quien tiene tanto tiempo que no ves? O sea, como que a mí me cuesta mucho trabajo eso, que cuando la gente no la veo seguido, como mantener una relación a distancia. Me cuesta mucho trabajo. O sea, sí, siento que no tengo cosas que contar, siento que, no sé, es algo muy extraño que luego veo en ciertas amigas que digo como, o sea, la neta es que admiro mucho que tú lo logres, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Y ahora con la pandemia, pues no es solo esas personas que se fueron a vivir a otro lado. Sino el que vive
a dos cuadras.
Es todos, ¿no? Es a la gente con la que platicabas todos los días. Es a la gente a la que veías una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y de repente sí digo como eso. Pues tenemos que empezar a vernos las caras. Porque ya nos estamos volviendo locos.
Sí. Y que también es entender eso, o sea... No es nada más el chisme, pero cada que hablamos, o sea, si alguien vea nuestro WhatsApp a mí, pues sí es contar tus historias y las mías. Y todas tienen que ver con, me pasó, conocí, tuve esto, claro, fue una cita. Y entonces, pues, si llega a la vida y te lo quita todo, güey, a ese WhatsApp, si le quitas todo lo que tenga que ver, claro, con historias de gente, ese WhatsApp se vacía. Y solo quedaría cosas de nadie nos dijo, claro, probablemente, ¿no? Entonces creo que sí es importante tener este contacto y eso. O sea, como dice Nando, a lo mejor volvernos más creativos. Una amiga, la otra me dijo, güey, tenía ganas de ver una amiga. Nos vimos, cada quien tomamos un café y cada quien en su coche sin bajarse con la ventana abajo. Eso fue lo que ya lograron. Dice, y eso fue diferente a tener un Zoom.
Claro.
¿No? O sea, cambió la dinámica totalmente y habrá gente que lo hará más extremo o menos extremo. Como ya decimos, como que siento que este juicio cada quien lo deberá de tomar el riesgo. Pero sí es importante también la salud emocional en esta época, ¿no?
Sí.
Porque aparte al principio siento que se pusieron así de que, ay, sí, los Zooms y las fiestas y vamos a empezar por Zoom y no sé qué. Y ya hace poquito platicaba con un amigo y decíamos como, güey, pero también era bien extraño conectarte un Zoom, estar platicando con la gente, tomarte una chela, dos chelas, tres chelas, cuatro chelas, ya te sentías pedo y de repente es como, ya nos desconectamos y te desconectas y te das cuenta que estás solo en tu casa.
Eso me pasó.
Eso está muy cabrón.
Y ya
me dio
peda y luego dices, ¿qué hago?
Y luego dices,
esto,
no mames, es que estoy sola. O sea, realmente nunca estuve con nadie. Sí, estuve conectada a través de una pantalla, pero realmente nunca estuve con nadie.
Eso me pasaba en los lives.
Sí, a mí también,
Pero también me ha pasado como en reuniones. Sí, en reuniones de juntas, porque no he tenido tantas. La verdad es que yo no he tenido tantas como reuniones sociales de Zoom. Pero en la oficina ya llega un punto en el que, como que mi cabeza se pierde, güey, entre la persona que está hablando y escucho el silencio de mi habitación. O sea, como que digo, ok, esta persona está entrando por mis audífonos, pero en realidad no está entrando por otro lugar. O sea, si me quito los audífonos, no está aquí. Y como que sí me traumo, o sea, como que sí se me hace muy pesado eso, como de sentir que ya lo agotamos. O sea, ya agotamos ese recurso de tener a alguien del otro lado de la pantalla. O sea,
sí,
le vas a terminar y sigues en la habitación solo y con el silencio.
Es una especie de capítulo de Black Mirror.
Sí, rarísimo. Yo por eso sí dejé de... Porque yo era la de, ya vamos a hacer Zoom y empedamos, no sé qué. Y después dije, no, ya no, porque neta ese sentimiento de salirte del Zoom y decir...
O sea, lo chingón que se siente al principio es igual que lo curioso que sientes.
Estoy bien peda y estoy sola. Y nunca estuve con nadie.
Yo tenía un problema de alcoholismo con los lives de Nine, nos dijo, por eso sí, los cancelamos.
Sí, sí, sí.
No se cancelaron por eso, pero sí era un poco esa sensación. O sea, de me salvaste el jueves, pero luego pues me voy a dormir sintiéndome...
Que nunca estuve con nadie. Nunca,
sí.
Que realmente nunca estuve con nadie.
Gracias, ay, Ana.
Nada, cuando gusten.
Por tu tema.
Nos no, pero a ver, espérate. Juntos. ¿Qué sería sin los viernes de Nadie Nos Dijo? Yo me acuerdo una vez, justo al inicio de la pandemia, Ani, que estábamos... Creo que Mo no estaba, pero estábamos nosotros tres grabando. Y tú empezaste a hablar mucho. Y de repente dijiste... Es que hace mucho que no veía a alguien y tenía mucho que decir. O sea, como que también es esta prisa de, güey, pues necesitamos contar cosas... Y de repente es así como un día podemos y es pum, ¿no? A escupir y actualizarnos porque, güey, pues llevamos... Hablamos mucho de series porque era nuestro día a día. O sea, las historias eran de Modern Family. ¡Son!
Y ya para cerrar, creo que está bien chido... Bueno, no sé si es chida la palabra que busco, pero... Creo que estas pequeñas reuniones que ahorita no podemos hacer grandes... Pero que esas pequeñas reuniones de ver a alguien valen muchísimo la pena y te emocionan. Bueno. O sea, si en algún momento... Por eso a mí me caga... Me caga de verdad hacer planes con alguien y que después me diga que no. Porque es como, güey, a ver, estoy poniendo mis o sea,
mi
estoy...
semana así, ajá, así giraba alrededor.
Está enfocada de esto. En esta comida que íbamos a tener, güey. ¿Por qué me la cancelas un día antes, güey? No está chido. Porque entonces ya un día antes tampoco puedo planear para ver si otras personas coincide. Porque como obviamente coinciden con pequeñas reuniones, tengo que ver si alguien más tiene chance de venir, ¿sabes?
Y aparte ya también raro. Son esas preguntas de ¿quién va a ir? ¿Quién se está cuidando? ¿Cuánta gente es? ¿Vas a ver claro. a tu mamá mañana?
O sea, hay más trámites puedes? Para acordar una reunión. Sí. Y que alguien te la cancele es como, ay, no te pases de verga, güey. Neta, no te pases.
Yo no fui, Conce.
¿Tú yo fuiste? Tampoco.
No.
Yo sí sé y le voy a mandar este capítulo.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que la ansiedad está disfrazada de pensamientos irracionales y que no necesitamos la aprobación de los demás para bailar.
Nadie nos dijo que la gente va a hablar, hagas o dejes de hacer, así que mejor siempre haz.
Nadie nos dijo que la crítica ajena casi siempre está en nuestra cabeza.
Nadie nos dijo que nadie nunca debe compararnos con los ex.
Casi parecida, nadie nos dijo que tu pareja no debe competir nunca con tus ex.
Nadie nos dijo que saber hasta dónde sí y dónde no podemos opinar sobre las relaciones de la gente que más queremos está bien difícil.
Bien cabrón.
Nadie nos dijo lo culero que es cancelar una pequeña reunión en tiempos de pandemia.
Nadie nos dijo que la tecnología le ganará a todo menos a un abrazo, unas chelas con amigos o una buena cuchareada.
Ya estoy llorando, Javier.
Ay, poeta.
Nadie nos dijo que muy jijiji jajaja en las pedas virtuales, pero ¿qué tal cuando te salías del Zoom? ¡Pum! ¡Sola! ¡Sola!
¡Sola como pendeja! Ese silencio en el que solo escuchas a tu refri. Sí. Es horrible el silencio. Ay, de refri.
No, el silencio.
Tengo una analogía de ese, luego lo voy a hablar.
O sea, cuando hay más de una persona conectada en el Zoom y se empiezan a salir y tu botón como que no se sale, entonces te quedas como con dos personas
solo,
así.
O tú solo.
O tú solo pendejo así queriendo salir. O está otra persona pero ya ni siquiera hablan porque sí. Pues ya se habían despedido. Entonces estás como buscando cómo salir.
O que solo estés con tu Ana y yo y diga
ay,
como
qué risa.
Ay, espérame, voy al baño. Y tú, ok. Y los 5 minutos que andes en el baño, tú estás así, güey, viéndote.
Viendo a la nada.
Y como que estás como idiota.
Estás así. Viendo una... Estás de por sí estás viendo una pantalla, pero luego en la pantalla no, ya hay, no nadie. Hay nadie.
Ay, qué patético. Maldito COVID.
Maldita la COVID.
Oigan, pues, qué bonito programa. Pero,
perdón, solo quiero decir que ya soy como tío que después de la risa le hace...
Pues qué chistoso, ¿no, chavos?
No, pues sí está difícil.
No, pues sí está difícil.
Muchas gracias por habernos escuchado. El siguiente programa va a ser especial, así que espérenlo.
Spoiler.
Puro especial en este episodio, en esta temporada.
En este programa nadie nos dijo pura gente especial.
Ustedes son especiales para mí, amigos.
Y tú amigas. Para nosotros.
Oh. Oigan, este es mi último programa con 29 años.
¡Qué emocionante!
¿Algo que tengas que decir?
Ay, mi amiga
despídete Isis, de los 20.
Mi amiga Isis no lo voy a responder ahorita, pero siempre me hace una pregunta que es: menciona como tu top 5 de momentos de tus 29 años. Y me pone un nervio, güey, porque todavía no los elijo.
Bueno, elige uno para el podcast. Ay. Uno, a ver, te la vamos a poner más fácil. Elige uno de tus 29 que tenga que ver con Nadie Nos Dijo.
Uno de los 29, creo que estoy muy contento con lo con
ah, no bueno. Sé.
Así bien
ah,
general, bueno, con el resultado de este proyecto. Mames,
no. No, o sea, por ejemplo, me gustaron mucho los lives.
Ah, los siento, lives son de siento 29,
que está bien, que ocupamos un descanso, pero de verdad me gustó mucho esa interacción.
Sí, estuvo sí, muy estuvo cool.
Si es enfocada y nos dijo, seguramente fue algo chido de este último
sí,
año.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Sí.
Suscribo.
Suscribo.
Suscribo, pues, aunque amigos, nosotros pues, ya tenemos 31.
Me voy a sentir mal, pero el próximo episodio ya tengo 30, así que díganme algo bonito.
Te queremos. Te vas a divertir acá en el tercer piso con nosotros.
Este es como Dark. Acá te vemos.
Acá te vemos.
No, quiero crecer.
Y luego,
quiero
como en dos episodios, Mauricio.
Luego el Mauricio nos va a alcanzar nosotros también.
Mira, ahorita estoy en tu lado y estoy seguro que el próximo episodio va a estar de mamón de los 30 son muy buenos.
Sí, obvio.
Bueno, ya, me conozco,
y ya vas a empezar como tú, Mau, que super, estás bien.
Superioridad.
Pero además chavo. Vamos a seguir molestando porque tú vas a tener 30, Jan y yo ya tenemos 31. Entonces... pues todavía te llevamos un año de sabiduría.
Y a ti también, Mausito.
Eso siempre va a pasar, a menos que se detenga el tiempo y ustedes no envejezcan y yo sí. ¿Cómo da?
Tú no sabes cosas que Eva y Adán sí. Ay. Ya, perdón. Nos escuchamos el próximo martes, amigos.
Sí, amigos. Sí. Yo soy Ani.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Y aquí está el Mausito.
Yo fui Mau.
Gracias, Mau.
Nos escuchamos. Bye. Los
adiós,
queremos.
Chao.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.